¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Ustedes están en Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Bueno, hoy vamos a hacer un programa rápido porque calculamos que en una media hora que vamos a durar en este podcast vamos a tener una información muy bonita, muy entretenida sobre lo que pasó en la Vuelta Ciclística a Costa Rica de 1986, aquella vuelta y creo todavía en estos tiempos la más disputada y en la cual se hubieron un parteaguas, unos con el príncipe Juan de Dios Castillo y otros con Rigoberto Zúñiga, dos corredores que se enfrentaron, dos corredores costarricenses que veníamos de una vuelta anterior de 1985 que Colombia prácticamente nos barrió. Y esta vuelta pues nos volvió a animar y nos volvió a ubicarnos en la palestra ciclística, principalmente del continente. Así que hoy quiero contarles un poco, con la ayuda de la literatura que nos dejó Ronnie Sánchez, de lo que se vivió en aquel año, ya bastantes años atrás. Una vuelta muy interesante y, como les dije, la vuelta más disputada, que por lo menos yo la considero así. Así que bueno, vamos a entrar de una vez de lleno para que podamos estar enterados de esa vuelta a Costa Rica. Bueno, quiero arrancar primero que todo contándoles un poco sobre cómo estuvieron conformados los equipos para aquella vuelta. El Globo A arrancó con Rigoberto Zúñiga, Miguel Arias, Luis Ramírez y Luis Ovidio Vargas. Vaya equipo para la época. Colombia, que trajo un equipo que nos quedó a deber. Creo que nos dejaron ese sinsabor y ese sabor o ese café descafeinado que nos presentó Colombia porque venían de los años 80 con una seguidilla importantísima de equipos. Pero vinieron con Óscar Valencia, José Roncancio, Javier Ibáñez y Mario, que me acuerdo que le llamaban el Remolacho Martínez. Había un equipo, el Académico costarricense, con Edwin Madrigal, José Vega, Cachí, Marcos Díaz y Ronald Badilla. Pocosí nos presentó un equipo con José Chavarría. Después voy a averiguar, creo que era La Pulga, pero bueno, ahí lo tenemos. Juan Carlos Rodríguez, José Abarca, que era el Joselito Abarca de la época, y Emilio Vargas. Almacén González nos presentó a Martín Méndez, a William Hernández, a Francisco Bolaños y a Óscar Alfaro. Por su parte, el Globo, pero el equipo B solamente fue con tres. Es un dato muy importante porque para 1986 todavía se corrían con cuartetas. Olman Ramírez, que ya no está con nosotros. Olman Ramírez, repito. Eda Ríos, que tampoco está con nosotros. Y Juan de Dios Flores. Esos fueron el equipo que presentó José Antonio Herrero para 1986 en la categoría B. Bicicletas Alvarado. Para aquella época, pues había cierto divorcio importante entre don José Antonio y Carlos Alvarado. Fueron con casas separadas, aunque muchas veces en lo personal escuché a don José decir que era lo mismo, pero no fue lo mismo. No, todos sabemos que no fue lo mismo. Juan de Dios Castillo, Gaetano Muñoz, Luis Tinoco y Giovanni Chávez. Ese fue el equipo de Bicicletas Alvarado. Almacén Camaraza. Esta fue como la vuelta de los almacenes. Y ya les mencioné González, Camaraza y por ahí aparecerá otro. Igual, Camaraza apareció con tres corredores únicamente. Víctor Chinchilla, Raúl Montero, que años después ganaría Vuelta a Costa Rica, y Ronulfo Ramírez, el que inició la descendencia de los Ramírez ciclísticamente hablando. Aparecía con este equipo para 1986. Videca A aparece con Andrés Brenes, Carlos Palacios, Alexis Villalobos y Luis Hidalgo. Buen equipo presentó el equipo de Videca A para esta vuelta a Costa Rica. Almacén el 30 con Gustavo Mesén, Daniel Rodríguez, Marvin Vindas y Luis Valverde. Ese fue el equipo de Almacén el 30. Repito, ya llevamos tres almacenes: González, Camaraza y Almacén el 30. Lifebuoy, creo que era un jabón para la época, que lo encabezaba Rodrigo Montoya, Rodolfo y Mauro Cordero, hermanos, y José Luis Castañeda, el mexicano que para la época que hicimos el podcast recientemente había fallecido allá en su natal México. Videca B presentaba un equipo muy competitivo, una cuarteta importante. Miguel Badilla, Juan Hernández, Luis Zamora y Marito Fallas, el de Sabanilla de Alajuela, ese pequeñito gran escalador,
hacía sus primeras armas allá por 1986. Radiadores Rosales, con Mayito Umaña, el hombre de los barrios del sur del sector de Hatillo, Luis Moreira, Edwin Alpízar y Edgar Rodríguez. Era el equipo de Radiadores Rosales. La Soya, Scooby-Doo, así se llamaba el equipo para 1986 de don Héctor Campos, con Marcos Quesada, con Juan Hidalgo, con Pitufo Calderón, con Francisco y con don Alberto Recio, era la cuarteta para el equipo de La Soya. Joyería Núñez, con Jorge León, Genaro Miranda, Maynor Chinchilla y Alexis Solano, el equipo de Joyería Núñez. Helados Cocoro, con Danilo Sanabria, al cual le mando un fuerte abrazo, ahí de vez en cuando nos escribimos y nos hablamos, Gilberto López, Carlos Hernández y Víctor Moya. Igualmente a Víctor, un fuerte abrazo. Después se dedicó fuertemente al masaje y a hacer otro tipo de eventos deportivos más pedestres, ahí corriendo, ultramaratones y este tipo de cosas. Pero le mando un fuerte abrazo, perdón, a mi querido amigo Víctor Moya. Estados Unidos presentaba a David Brown. David Brown, que vino con la función de entrenador también, pero con raíces muy costarricenses también. Siempre lo afincó, pues, las raíces que tenía por acá en Costa Rica. Y años después vimos inclusive a su hijo correr en el circuito del World Tour con varios equipos importantes y en varias carreras. Inclusive lo vimos en el Giro y en el Tour de Francia, un hijo de David Brown. Apareció Jim Polak, un corredor que nos sorprendió para aquella época, inclusive ganando un prólogo para esta vuelta. Edan Forces y Chris Martet era el equipo de los Estados Unidos. Por su parte, España aparecía con Francisco López, con Jaime Solet, José de la Torre y Javier Santamaría. Chile, que hacía su aparición para la Vuelta a Costa Rica, por primera vez, lo hacía con Benito Carrizo, Agustín Herrera, Pedro Berna y Rafael Larín. Ese era el equipo de Chile. Nos faltarían dos equipos más, uno del norte de América y otro del sur. Vamos con el del norte, México. Martín Esparza, Germán Yauzimais, Julio Medina y Salvador Telles. Era el otro corredor de la cuarteta de México. Y por su parte, Venezuela, que aunque traen un buen equipo, fue ese que también nos quedó la sensación de que faltó un poquito por ahí. Me refiero a Enrique el Águila Campos, Claudio Pérez, José Prada y Miguel Carreño. Esos fueron los corredores que se hicieron presentes en la Vuelta a Costa Rica de 1986, pactadas para 13 etapas. Un prólogo de 7 kilómetros que lo gana James Polan de los Estados Unidos. La segunda etapa, que fue el 18 de diciembre entre Liberia y Puntarenas para 156 kilómetros, la gana Enrique el Águila Campos de Venezuela. Para la tercera etapa entre Puntarenas y Pital, la gana Juan de Dios el Príncipe Castillo con 4:36:42 y se monta de líder. Ya en la tercera etapa ya comenzábamos a tener tres líderes de vuelta a Costa Rica. Para el 20 de diciembre del año 86 se hizo un circuito allá en Ciudad Quesada, el cual lo gana Rigoberto Zúñiga con 3:19:20, un circuito de 129 kilómetros, y es cuando Rigoberto comienza a olfatear y la posibilidad de ganar la Vuelta a Costa Rica, no solamente con sus condiciones, sino con las condiciones que le dio Dios, que fue esa punta de velocidad extraordinaria que siempre tuvo Rigo, y comenzó a acariciar las bonificaciones y acercarse un poco a Juan de Dios Castillo. Ojo, que para la etapa que gana Juan de Dios, marca una diferencia importante de más de 7 minutos, pero lo vamos a ver, y Rigoberto Zúñiga comienza a descontar, pero bueno, vamos a hablarlo un poco más adelante. Después aparece la quinta etapa, un 21 de diciembre del 86, San Carlos San José, que la gana Eda Ríos, aquel corredor que ya no está con nosotros, un corredor que tenía unas condiciones extraordinarias y gana esa etapa con 3 horas, 1 minuto y 40 segundos, 105 kilómetros para el día 21 de diciembre. La sexta etapa se hace entre San José y Guápiles con 140 kilómetros y la gana Luis Ramírez con 3 horas 58 y 42 minutos. La séptima etapa se hace entre Cariari de Guápiles, se va a Siquirres y se regresa a Cariari. 117 kilómetros y la gana el español Francisco López. Lo hace con 2:39:47. La octava etapa, que fue el 24 de diciembre, entre Guápiles y San José, para 140 kilómetros, la gana Andrés Brenes y lo hace con 4 horas 08 flat. Para la novena etapa, el 25, el famoso circuito presidente, lo gana Rigoberto Zúñiga. Este circuito se hizo ahí alrededor de la sabana. Circuito que es, a mi juicio, donde se debe de realizar el circuito presidente. Allí, alrededor del Estadio Nacional y con algunas llegadas pasando por el sector de Romuser Pavas, volviendo a subir por el Boulevard. Bueno, ese lo gana Rigoberto Zúñiga de 60 kilómetros y lo hace en 1:34:18. El día 26 se da descanso de esta vuelta que fue llamada para ser de 13 etapas. El 27 de diciembre se va hacia Pérez Zeledón desde San José, 138 kilómetros, y lo gana Miguel Arias con 3:54:28. Miguel Arias del Globo. Para la etapa número 11, que es Pérez Zeledón, Ciudad Neyli, con 198 kilómetros, la vuelve a ganar Rigo Zúñiga para 4 horas 43 y 16 segundos. Para la doceava etapa, Palmar Norte, Ciudad Neyli, fueron 198 kilómetros con llegada a, perdón, a Pérez Zeledón con 198 kilómetros y la gana Rigo Zúñiga con 3:19:17. La última etapa, que fue entre Pérez Zeledón, San Isidro el General, hacia San José con 138 kilómetros, el vencedor fue mi querido amigo Cristalito Carlos Palacios con 4:10:19. La clasificación general de por lo menos de esos 10 ya se las voy a dar, pero me suena algo importante que quiero resaltar. No es porque mis colores, y no los escondo, son del globo, pero para esta vuelta, 7 etapas de 13 gana el equipo de don José Antonio Herrero. Un récord importante, un récord que vamos a revisar posteriormente para ver, porque me parece que no hay ningún equipo que haya ganado esa cantidad de etapas en una vuelta a Costa Rica. Bueno, la clasificación general para esa vuelta queda de la siguiente manera: Juan de Dios Castillo con 43 horas 58 y 19. A 4:04 aparece Rigoberto Zúñiga, que fue todo el drama que vivieron. Al final terminaron a 4:04 por ese aquel famoso pinchazo que ya vamos a recordarlo un poco con este relato que nos hacía nuestro querido amigo, que en paz descanse. Perdón, se me acaba de ir el nombre de Ronnie Sánchez. Aquí ya me llegó, perdón a un Ronnie. El tercera posición, Luis Ovidio Vargas, queda a 9:15. Miguel Arias a 9:46. Andrés Brenes en la quinta posición a 12:32. En la sexta posición aparece José Roncancio y fue el malestar de mucha gente para la época, porque hasta la sexta posición y perdiendo 16 minutos aparecía el primer colombiano. En la séptima posición, Luis Ramírez con 22:44 de diferencia de Juan de Dios Castillo. La octava posición aparece Mario Remolacho Martínez, colombiano, a 23:29. En la novena posición aparece el campeón de los novatos de esa vuelta, Eda Ríos, con 24:30. Y en la décima posición, Marco Quesada, que años después entraría a disputar Vuelta a Costa Rica, inclusive. El campeón de las metas volantes fue Luis Ramírez en aquella oportunidad, José Prada de Venezuela en la segunda y Luis Ovidio Vargas en la tercera posición. Los premios de montaña se los llevó Luis Ovidio Vargas con Juan de Dios Castillo en la segunda posición y en la tercera Rigoberto Zúñiga. El campeón por equipos fue el Globo con 132 horas, 13 minutos y 12 segundos. Y como les dije anteriormente, el campeón novato de la Vuelta a Costa Rica fue el ciclista Eda Ríos, que lamentablemente fallece en un accidente ahí en el semáforo de la Pozuelo, un día que se disponía a hacer un entrenamiento y nos abandona Eda Ríos en aquella oportunidad. Así que ese fue las etapas, los equipos, la general, los 10 primeros, las montañas, las metas volantes y el novato, como terminó la vuelta de 1986. Pero para lo que vine fue para contarles algunos datos importantes sobre el pleito que hubo deportivamente hablando sobre dos costarricenses, que fue tanto así que inclusive el primer premio que daba el gobierno de la República se tuvo que dar para los dos primeros corredores, para el primero y el segundo. Y prácticamente fue una vivienda que el gobierno de don Óscar Arias les otorgó en aquella oportunidad tanto a Juan de Dios Castillo como al mismo Rigoberto Zúñiga. Pero vamos a recordar algo que nos escribía nuestro querido recordado Ronnie Sánchez sobre lo que pasó para aquella vuelta. Decía así: la 22ª vuelta a Costa Rica se inició el 17 de diciembre con un prólogo de 7 kilómetros en la ciudad de Liberia. Prólogo que ganó el estadounidense James Polan con un crono de 10 minutos y 54 segundos. Con ese triunfo, el estadounidense Polan salió en la primera etapa, con lo que se vistió de amarillo con esa lindísima camisa que portaron en aquella oportunidad. En esa vuelta a Costa Rica de 1986, saltaron a competir pedalistas de Estados Unidos, de Chile, que debutó, como se los dije anteriormente, en nuestra vuelta. También estuvo Venezuela, España, México y Colombia. Y claro está, pues una cantidad importante de equipos de Costa Rica. El mejor equipo extranjero, como siempre, fue Colombia para aquella época, quien llegó con un nuevo equipo, con un equipo poco competitivo, con un equipo que no dio el rendimiento esperado, con un equipo que no dio la pelea, con un equipo que no tuvo capacidad para ganar etapas a lo largo de 1.628 kilómetros para esa vuelta, con un equipo que no tuvo la capacidad de pelear con los ases costarricenses que se prepararon muy bien para cualquier tipo de terreno. Fue tan pobre la actuación de los escarabajos colombianos que el primero de ellos en la general individual, como se lo dije anteriormente, fue José Roncancio, en el sexto lugar a 16 minutos y fracción del ganador, del Príncipe Castillo. Venezuela y México fueron las otras naciones latinoamericanas que estuvieron acá. También fallaron, ya que estuvieron por debajo de la actuación de lo normal y por debajo de los colombianos inclusive. Por ejemplo, Venezuela no logró colocar a ningún corredor en los 10 primeros de la general individual y México no apareció en la clasificación por equipos. Conclusión final, México no rindió y Venezuela apenas rindió un poquito porque ocupó el noveno lugar en la clasificación por equipos por debajo de Colombia y se fue tercero y sucumbió frente a siete representaciones costarricenses. Recordemos un poquito lo del prólogo. El prólogo solamente sirvió para sacar al quien iba a portar el maillot amarillo en la primera etapa de la vuelta. Esto se definió en un tramo de 7 kilómetros en la ciudad de Liberia, en la cual fue ganado con todos los méritos por el estadounidense James Polan, ya lo dijimos. Después de ganar ese prólogo, se fue para el hotel, se bañó, se mudó y salió en busca de un teléfono. Habló con su familia en San Luis, Missouri, Estados Unidos. Les explicó todo lo referente al triunfo, perdón. Se despidió, colgó el teléfono y se fue con sus gregarios a cenar. Después de cenar, conversó con sus coequiperos y se fue en busca de una buena almohada. Para la segunda etapa de esta vuelta a Costa Rica, o primera, que era, como ya la mencionamos anteriormente, apareció un corredor que conocíamos de mucho antes. Lo habíamos visto por algunas carreras aquí en América. Me refiero al Águila Campos, Enrique, un corredor que tenía unas condiciones buenísimas. La vuelta se mostraba intensa de principio a fin. La vuelta se mostraba con predominio extranjero. La vuelta había entregado dos maillots amarillas y estas no estaban en poder de los costarricenses. La vuelta tenía dos triunfadores. Un estadounidense, como lo dijimos, Polak, y ahora el venezolano Enrique el Águila Campos, quien no dudó en volar en las cumbres de Tapesco para ganar la segunda etapa. Hubieron metas volantes, puestos de montaña y al final la etapa con la cual se vistió de líder en esta etapa. De ahí que vimos a un grupo de pedalistas en busca del lote puntero, en busca de las salidas en solitario, en busca de etapas, inclusive el maillot amarillo de la primera casilla de la general individual. El primer tico que saltó con todo en esa etapa Fue el príncipe Castillo quien puso la vista al frente, el desarrollo necesario y el ritmo pedalístico de ataque para dejar totalmente rezagados a sus rivales de turno. Los admiradores del pedalismo sincronizado y el pedalismo redondo nos sentimos muy bien cuando el príncipe Castillo saltó en solitario. Cuando ascendió por Cambronero, por Tapesco, cuando descendió por La Vieja para ingresar en solitario a la meta final donde se puso la maillota amarilla y donde comenzó a acomodar las letras con su nombre en la historia del ciclismo costarricense. Castillo se fue en el kilómetro 28 de carrera, devoró kilómetros y cuando ingresó a Ciudad Quesada aventajaba en 3 minutos y fracción a sus inmediatos seguidores. Castillo, ese fuera de serie que acostumbró a propios extraños a escapadas de más de 100 kilómetros, y todos lo recordamos. Con el triunfo de Juan de Dios, se puso la camisa amarilla y tomó una ventaja inmediata de sus seguidores, con Luis Ovidio Vargas y Rigoberto Zúñiga de 3 minutos y 22 segundos, y 8 minutos y 50 segundos respectivamente. Con esa ventaja dio confianza al líder Castillo, quien salió en la tercera etapa en el circuito en Ciudad Quesada únicamente a marcar y controlar a su líder, que en aquel entonces era nuestro querido amigo Villito Vargas, Luis Ovidio. Esa confianza de Castillo fue aprovechada por Rigoberto Zúñiga para fugarse del lote principal y para tomar una ventaja considerable sobre el lote principal donde viajaba el líder Castillo, quien fue sorprendido totalmente al finalizar la etapa, quien la ganó Rigoberto Zúñiga, con una amplia ventaja sobre el grupo donde venía el campeonísimo Juan de Dios. Lo cierto y real es que Castillo sacó una ventaja, oigan, pongan atención, 7 minutos y 45 segundos al líder de la vuelta, que con esa ventaja obtenida en el circuito le deparó grandes dividendos al mejor sprinter que hemos tenido en la historia del ciclismo costarricense. Por otro lado, esa ventaja a favor de Zúñiga le complicó el liderato al mismo Príncipe Castillo. Ese descuido del pedalista Juan de Dios en el circuito sancaleño le salió muy caro, ya que de ahí en adelante se le complicó el primer lugar en la general individual, como consecuencia directa del triunfo logrado por el ciclista Rigoberto Zúñiga, quien descontó minutos importantísimos al líder y quien desde ese mismo momento comenzó a buscar y a pelear el primer lugar de la clasificación general y el maillot amarillo. En esa pelea entre Juan de Dios y Rigoberto por el primer lugar de la clasificación general individual fue seguida minuto a minuto por todo un pueblo. Sí, señores, una pelea constante y continua que el pueblo costarricense vivió rueda a rueda, paso a paso, minuto a minuto y segundo a segundo. Fue una pelea que deparó seguidores de un lado y del otro, una pelea que nunca se había vivido en vueltas a Costa Rica. Lo que la historia no nos quedó debiendo en esta pelea entre Juan de Dios y Rigoberto es cuál de los dos pedalistas tenía más adeptos y más fanáticos, porque sabemos perfectamente que la 22ª Vuelta a Costa Rica es la vuelta más peleada de todas las vueltas corridas a través de la historia y que se han vivido más intensamente por parte de los aficionados. Llegó la cuarta etapa entre San Carlos y San José y con el triunfo del novato Udal Ríos, con 3 horas, 1 minuto y 48 segundos, creo que lo más importante de la prueba fueron los 10 segundos que descontó Rigoberto Zúñiga al líder, descuento que provocó que la vuelta se pusiera al rojo vivo. La quinta etapa entre San José y Guápiles sobre 140 kilómetros fue ganada por el ciclista costarricense Luis Ramírez, compañero Rigo, quien cronometró 3 horas, 58 minutos y 42 segundos. El líder, Castillo, estaba muy pendiente de la gente que estaba en la parte trasera de la clasificación general individual. La vuelta tenía que pasar algo fuera de lo común, es decir, que si no iba a perder la vuelta, por estos motivos normales, no la iba a perder. De ahí que se cuidó como todo un campeón en cada metro del recorrido, ya sea planeando la estrategia de competencia en su defecto, cambiando la técnica continuamente para defenderse de ese gran pedalista que traía con unos pocos segundos sobre la espalda, de ese gran corredor que nació en Turrialba y que todos lo admirábamos. Era un duelo a muerte. La vuelta prosiguió con un duelo entre los dos corredores que estaban muy pendientes, Castillo y Zúñiga. Este duelo se mantuvo a lo largo de las 12 etapas de la vuelta, a lo largo de los 1.628 kilómetros de nuestro país, a lo largo y ancho de todo un pueblo que estaba pendiente de la vuelta a Costa Rica. Castillo sabía lo que pasaba, así como también Rigo. De ahí que el duelo fue más intenso. Conforme pasaban los segundos, los minutos de carrera y fuera de la carrera, porque también se vivió después de las competencias, en los restaurantes, en los centros de diversión, casas de habitación, en los bares, cantinas, en todo lado, se vivió intensamente porque fue una de los de los recuerdos más importantes ciclísticos que hemos tenido a través de la historia. Recordemos que todo el mundo quería opinar, conocer los detalles más interesantes que presentaba la carrera, ver la vuelta, estar cerca de los acontecimientos y que todo el mundo, sobre todo, ya se enmarcaba con un ídolo, ya sea Castillo y otros con Zúñiga. Llegó el momento, creo que lamentable de la historia, para ir acercándonos al final. Faltaban varias etapas para que finalizara la vuelta, faltaban muchos kilómetros para que se diera el banderazo final, faltaban muchos pueblos por recorrer. Sin embargo, pasaban los kilómetros y la vuelta seguía encendida. Pasaban las etapas y el duelo seguía a muerte. Pasaban las metas volantes y las de montaña. Cambios sustanciales no se daban. Pasaban los banderazos finales de etapa y lo único que reflejaba la línea de sentencia era el triunfo de Rigoberto Zúñiga y el acercamiento peligroso conforme pasaban los días. Acercamiento que fue estrecho hasta la penúltima etapa. Acercamiento que fue vivido y convivido por miles y miles de aficionados que seguían las incidencias de la vuelta. Pero todo tiene un principio y un final. Y llegó la última etapa, la etapa que se corrió entre Pérez de León y San José, la etapa que sentenció a Zúñiga, etapa en la que Zúñiga corrió con todo un campeón, etapa que la que Zúñiga corrió extraordinariamente bien, en el llano, en el ascenso, en el descenso, etapa que sentenció a Zúñiga allá en el Tejar del Guarco. Porque cuando Zúñiga menos lo esperó, pinchó. Porque Zúñiga nunca se imaginó pinchar en un terreno llano del Tejar del Guarco. Ayer perdió, allá fue donde perdió la pelea que había dado como todo un campeón. Allá en el Tejar del Guarco, Rigoberto Zúñiga perdió la vuelta a Costa Rica, en teoría. Tuvo que conformarse con el subliderato de la vuelta y con el segundo lugar de la clasificación general individual. Zúñiga tuvo que conformarse con ser su campeón de la vuelta, a pesar de haber peleado con todos los campeonísimos de esa carrera, para ser el mejor de la vuelta, para ser el ganador de la vuelta, para ser el primer lugar. Así es la vida, esa misma que se juegan pasadas por cualquier situación que presentemos en la vida cotidiana. Como dice la filosofía, la vida es un juego, antes lo pensaba y ahora lo sé. Juan de Dios Castillo se vistió de campeón de la Vuelta a Costa Rica y todo quedó ahí, en un pinchazo que se presentó. Algunos decían que Rigo Zúñiga perdió la vuelta, como lo relataba nuestro querido amigo Ronnie Sánchez. No perdió la vuelta porque nunca fue líder y no estuvo con la camisa en ningún momento. Desde la tercera etapa, Juan de Dios, como lo mencionamos, se logró montar de líder en esta vuelta. Y lo más importante fue que consumió a un pueblo y, como lo relataba Ronnie Sánchez en esa oportunidad, dividió a alguna gente con los que seguían a Juan de Dios y los que seguían a Rigoberto Zúñiga. Dos pueblos muy involucrados, los de San Isidro del General o los de Pérez Celedón con la gente de Turrialba y los sectores que estaban ahí inmersos, Paraíso, Cartago, tenían mucho que ver. Así que yo quería traerles el recuerdo de esa vuelta que para mí sigue siendo de las vueltas más disputadas. Una vuelta que al final, como me lo decía en vida don José Antonio Herrero, había ganado todo. Para aquella época todavía no había ganado la Vuelta a Costa Rica. Pero esa vuelta particularmente ganaron la montaña, las metas volantes, por equipos, el novato. Pero la cereza del pastel no se la pudo llevar don José Antonio y quedó incómodo. Inclusive Años después fui compañero varios años de Rigoberto allá en la fábrica de bicicletas Haiza y hablábamos mucho sobre lo que pasó en esta vuelta. Mucho de lo que tenía que ver era, pues, tal vez la falta de que don José Antonio creyera un poco más en Rigoberto. Creo que le faltó apostar muchísimo más a la capacidad de Rigo que presentaba y de pronto se casó con algún otro corredor del equipo que presentaba algún perfil importante por el conocimiento que hasta ahí tenía don José Antonio. Creo que eso fue el error. Ahí se perdió la vuelta a Costa Rica y lamentablemente, como también lo viví con don José Antonio, en muchas noches que pasamos allá en las faldas del volcán Barba, en su finca, e inclusive que hablábamos de esa situación muy dolorosa para él y para todo el entorno ciclístico del equipo del Globo. Se vivió intensamente, fue una vuelta que, como lo hemos venido diciendo, partió el agua en las vueltas a Costa Rica, aficiones que se vieron involucradas, periodistas que tomaron partido con alguno u otro corredor, pero la idea fue que teníamos dos líderes importantes, dos figuras importantes del ciclismo costarricense, que años después vimos esa siembra que se hizo con esos dos figuras grandísimas para el ciclismo costarricense. Las empresas comenzaron a apoyar un poco más a corredores costarricenses y querían ver resultados. Después vamos a hablar de la vuelta del 87, 88 y claro, la de 1990 que gana Alfredito Zamora. Así que, amigos, más bien agradecerles la complicidad de si ustedes han llegado hasta acá es porque les gusta este tema, porque les gusta En Contrameta, y yo me siento muy complacido de que sigamos pues trayendo esta información para que no se pierda las historias verdaderas de nuestro ciclismo, el ciclismo costarricense, de las figuras costarricenses. Yo complacido de que estén pendientes del podcast atemporal del ciclismo costarricense. Así que me despido y les agradezco y que los próximos días tendremos otros podcast relacionados con el ciclismo costarricense. Usted estuvo en Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. ¿Qué tal, amigos? Saludos. Ustedes están en Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Alexander Piquico Sandoval les vuelve a saludar en este monólogo ciclístico que les he venido trayendo para hablarles un poco específicamente del ciclismo de ruta. En esta ocasión, pues estoy más al presente y quiero hablarles de una situación que se va a presentar en los próximos días, cuál es la presentación desde hace varios años ya de un equipo de marca costarricense corriendo en una carrera UCI. Y cuando digo una carrera UCI me refiero a una carrera puntuable. Hemos estado en algunas participaciones con equipos de marca, fundamentalmente que me acuerde, y si no, pues ustedes me lo van a hacer saber en algún momento. En Panamá concretamente, dos carreras, la que gana el corredor Brian Salas, que lamentablemente no se hizo puntuable ni UCI, se iba a hacer, pero no se hizo y año después inclusive participó el equipo de Daniel Bonilla también en la vuelta a Chiriquí, una carrera que costó un poco que saliera. Pero hemos estado acéfalos en las invitaciones, hemos tenido un problema muy serio de diálogo, de relaciones internacionales con algunas federaciones que las cuales éramos normalmente invitados y que participábamos en eventos muy, muy importantes. Y cuando digo muy, muy importantes, me refiero a que nos daban la posibilidad de ser rankeados, de arañar puntos y andar en esa lucha importante que considero yo de ubicar al ciclismo costarricense de ruta en los lugares que estuvimos acostumbrados y que lamentablemente hemos dejado de participar en algunos eventos y no estamos obteniendo pues los puntos. Solamente hemos estado participando en campeonatos nacionales que nos dan puntos, que al año se vuelven a reciclar esos mismos puntos, se adjudican a otra persona, pero creo que al final no nos podrían estar alcanzando para parrillas de salida, para campeonatos olímpicos, pero en Juegos Olímpicos y situaciones que es muy importante tener en el ranking. Pero bueno, vamos a empezar por ponerlos en antecedentes. Desde el año 2018, si la memoria no me falla, y ustedes me van a ayudar si no lo tengo claro, no hemos vuelto a participar en carreras UCI. Y cuando digo UCI, son estas carreras 2.2 generalmente que nos invitan y que tenemos la posibilidad, porque no necesariamente es que vamos a ir al evento y que vamos a conseguir los puntos. Pero hemos estado en algunos eventos importantes donde arañábamos puntos e inclusive de alguna manera
le afeamos la carrera a algunos países que organizaban la carrera. Pero bueno, desde el año 2018, la carrera que fuimos fue la vuelta a Guatemala en aquella oportunidad. Me parece que fue el equipo de múltiples Corella que fue en aquella representación del ciclismo costarricense y que bueno, lamentablemente regresaron con una presentación no muy buena y lo más doloroso es que posteriormente a esa participación pues algunos corredores pues tuvieron que pasar al dique seco producto de algunos analíticos adversos que se les presentó en aquella vuelta. Les recuerdo que ese equipo que participó fue con José Corredera, Christopher Vega, Nathaniel Villanueva, Gabriel Alpizar, Antonio Ortega y Carlos Solís. Ese fue el equipo, el último equipo que nos representó como marca en Costa Rica, fuera de Costa Rica, perdón, al ciclismo costarricense. Después del 2018, lamentablemente, no volvimos a ser invitados a ninguna carrera UCI. Hemos estado participando, como les dije anteriormente, en algunas carreras como la Vuelta a Honduras, la Vuelta a Nicaragua, inclusive la Vuelta a Chiriquí, en clásicas que se han estado realizando en Panamá, en el Tour Panamá inclusive, pero ninguna de estas todavía, hoy por hoy, no ha gozado de esa estrella que la identifica como carrera dentro del calendario de la Unión Ciclística Internacional y que a la postre nos da puntos. Ni carrera 2.2, ni carrera 2.1 en Sudamérica concretamente, que ya vamos a hablar de este tipo de carreras, ni carreras de un solo día, Criterium, algún tipo de eventos importantes que nos puedan estar dando algún punto. Ojalá que en algún momento las relaciones internacionales de los que nos están dirigiendo ahí en las espaldas de Don Otilio Ulate, pues comiencen a evaluar la necesidad importante de mantener una muy buena relación. Puede ser que la tengan, pero por algún motivo no nos están invitando a las carreras importantes. Bueno, para este año se da la gran noticia de que el equipo, un equipo costarricense, concretamente el equipo del 7C, la Coinex Economy, va a estar representándonos allá en tierras chapinas, concretamente en la Vuelta Bantrap, una Vuelta 2.1, una Vuelta que la sacan muy bien para tratar de buscar esos puntos importantes que se requieren para el camino hacia París 2024. Pero bueno, vamos a hablarles un poquito de lo que yo considero que de pronto no se tuvo un manejo importante a la hora de contabilizar algunos puntos y les voy a explicar por qué. La invitación, como les dije, fue para la segunda carrera más importante que tiene el ciclismo chapín, que es la Vuelta Bantrap, y es una carrera 2.2, así la tiene tipificada la Unión Ciclística Internacional, inclusive en el calendario. Así que los invito para que la puedan estar viendo allá. Esta carrera se va a estar desarrollando del 29 de marzo al 2 de abril próximo. Es una carrera que la tenemos prácticamente ahí y hasta donde he podido investigar la carrera, inclusive va a volver el brasileño Iverson Lasseguin, un director de carrera, un comisario internacional que había sido designado por la Unión Ciclística Internacional en tiempos de pandemia y que por un momento no pudo viajar y que bueno, ahora va de nuevo a aparecer en la palestra dirigiendo una carrera importante, una carrera que vamos a hablar de las etapas, inclusive si nos alcanzara un poco el tiempo. Les cuento así rápidamente que los equipos que van a estar en esta carrera va a estar el Movistar BSPC, el equipo que estuvo animando carreras y donde milita ahorita el actual campeón de la Vuelta Ciclística a Costa Rica. También estará como sensación el equipo Medellín EPM de Colombia. Y digo sensación porque con la situación que se presentó a nivel mundial con Miguel Ángel López, pues va a estar animando la carrera y es un atractivo importantísimo, un corredor World Tour que por situaciones que ustedes conocen muy bien, está corriendo en carreras 2.2 y 2.1 y que lo ha estado haciendo de una gran manera y aportando una cantidad de puntos a su equipo, inclusive a Colombia, después de la salida de él, inclusive de Nairo Quintana, que no han estado puntuando en el World Tour y que eso podría ayudarles muchísimo en este tema que me interesa muchísimo, que es la casa de puntos. Así que bueno, el equipo de Medellín estará por allá. Uno de los equipos que va a estar también, que es el Panamá Escultura y Valores, que creo que tienen una oportunidad muy importante. Han estado participando muy activamente desde la Vuelta a Costa Rica en diciembre hasta la fecha y lo han estado haciendo en Sudamérica concretamente. Los vimos muy, muy bien en la Vuelta del Porvenir en San Luis con Christopher Vega, inclusive en San Juan, ocupando la segunda posición, el corredor, perdón, Christopher Jurado, perdónenme, que se me hacen muy común los dos nombres, Jurado y Vega. El Jurado hizo una posición muy importante en la segunda posición de montaña, inclusive amenizando muchísimas largadas que se dieron. Ese es el tercer equipo que va a estar participando. El otro es el Preto Bike de México, un equipo que ha venido estando muy, muy ameno en carreras chapinas e inclusive hay un corredor colombiano que lo tengo muy bien identificado, que es de la Wilchería, de la cepa de los Wilches que está radicado en México y que está participando muy activo con este equipo. Y por último, pues el equipo del 7C, que es el equipo costarricense que fue llamado. Pues yo no sé si a última, a mediados, o lo tenían ahí, como dicen los franceses, en le coq caché de gallo tapado, tratando de que a último momento pues se fueran para allá. Y nos alegra muchísimo de que nuevamente el ciclismo costarricense, como lo anunciamos en nuestras redes sociales, se haya sido invitado a una carrera puntuable. Ya era necesario de que estuviéramos presentes y que tuviéramos la atención del ciclismo latinoamericano en la última carrera importante del calendario en América. Ojo lo que le estoy diciendo, en el mes, aunque es atemporal, pero vamos a hablar de en el mes de marzo, porque el calendario ciclístico en América arrancó en octubre del 2022 y finaliza en octubre del 2023, e inclusive con los puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos. Costa Rica dejó de participar en unos eventos importantísimos que vamos a hablar un poquito más adelante sobre ese tema. En esta carrera van a estar prácticamente 12 equipos nacionales guatemaltecos, aparte de los que les mencioné. Una carrera 2.2 que también va a estar muy bien informada por los medios de comunicación chapines y también por algunas páginas internacionales que van a estar muy atentos, como les dije, por la presencia de algunos corredores o algún corredor, en este caso de Superman López, que va a estar ahí. La primera etapa será el miércoles 29 de marzo entre Guatemala, Sanarate, Guastatoya, El Rancho. Van a estar en la cumbre de Santa Elena y van a coronar allá en Salamá para 140 kilómetros. El jueves 30 van a estar saliendo de San Miguel Chijac hacia Salamá. Pasarán por la cumbre de Santa Elena en ese cruce que hay. Hasta Carchá, Cobán, para 124.5. Qué lindo lugar, me acuerda perfectamente, me acuerda los buses de Monja Blanca, inclusive para llegar a la tierra de grandes amigos que tenemos por allá. El 31 de marzo será la tercera etapa que saldrá de Tatic y pasará por El Rancho y llegará hasta Guastatoya para 113.5 kilómetros. La cuarta etapa será el 1 de abril de Patulul, Tisaté, Cocales, Patulul, San Lucas, Tolimán, para 116.5 kilómetros. Ojo, esta etapa van a terminar por el lado de Oriente y van a hacer un traslado importantísimo, atravesar de Oriente, llegar hacia la capital y pasar un poco hacia el sector occidente, una carrera pues muy caliente y que va a terminar con muchísimo frío y con unos ascensos importantes. Yo por ese lado entrenaba bastante cuando radicaba en Guatemala y conozco muy bien unas vistas impresionantes las que van a tener la gente cuando lleguen a San Lucas Tolimán y vean la impresionante majestuosidad de ese lago que está bordeando varios volcanes que están en este sector ahí entre Sololá, San Lucas Tolimán y Panajachel inclusive. La quinta etapa será entre San Juan La Laguna, Santa Clara, Peñezabal, Los Encuentros, Tecpan y llegarán hasta Patzún.
una localidad en el occidente guatemalteco donde prácticamente será en esta huerta gigantesca que tienen los guatemaltecos, donde se cultivan muchísimas hortalizas, mucho frío y con muchísimos ascensos importantes. Serán 592 kilómetros, 0.5 kilómetros los que van a estar asumiendo en esta carrera tan importante. Bueno, aquí le hemos estado hablando un poquito del preámbulo de esta carrera, pero lo principal, y ojalá sirvas en el café, siéntese y creo que quiero que me presten mucha atención. Las carreras, cuando se presentan esta recta final hacia Juegos Olímpicos, hay que medirlas con mucho cuidado. Hay que estar muy claros de los reglamentos, quiénes participan, cuántos puntos y quiénes son los que pueden asistir y, lógicamente, asistir a las carreras que nos puntúan. Se escogió un equipo combativo, un equipo que me gusta muchísimo, un equipo que podría dar pelea a los grandes equipos que van a estar presentes por allá, gente que sube muy bien y ya les voy a mencionar, pero me preocupa que no se manejara desde el punto de vista con precisión buscando Juegos Olímpicos. Y les explico concretamente. Rodolfo Villalobos es el que encabeza el equipo. Por la lista, no por lo que por alguna otra situación para que no se preste para malentendidos. Pero fíjense que Rodolfo Villalobos no tiene ningún solo punto UCI, ninguno. Rodolfo Villalobos, ya les voy a explicar el manejo que se tiene que dar con el tema de los puntos. Rodolfo no tiene puntos. Kevin Granados, el jovencito Kevin Granados que está entre la lista que va a participar, está en el ranking 2622 de la UCI y solamente tiene 3 puntos UCI. Sebastián Brenes es el tercer corredor que tampoco está rankeado en la UCI y tampoco tiene puntos. Donovan Ramírez es el cuarto corredor en la lista que muy gentilmente la pudimos ver en la página de CR Ciclismo que dirige mi queridísimo amigo Steven Mora y que la cogí de esa lista que la publicaron. Donovan Ramírez está en el ranking 1643 y tiene 20 puntos UCI. Leandro Varela no está rankeado en la UCI y tampoco tiene puntos UCI. Federico Ramírez Flores es el quinto corredor, sexto corredor, que tampoco está rankeado y tampoco tiene puntos UCI. Kevin Rivera. Kevin está en el ranking 1487 y tiene 26 puntos. Ojo, cuando hablo Kevin, es el último corredor que nos dio un pase a los Juegos Olímpicos. En esta ocasión está con el equipo del 7C y es el único corredor dentro de los 8 corredores rankeados a nivel Costa Rica que nos dan puntos. Ojo, les explico. Aquí solamente los primeros mejores 8 lugares del país que tengan más puntos son los que suman los puntos importantes buscando un ranking, en este caso la posición 45 para poder estar en los Juegos Olímpicos. Hoy el ranking de Costa Rica es 57. Si se hiciera el corte el día de hoy, Costa Rica no estaría ni en los Juegos Olímpicos del ciclismo de ruta y cortaría una racha de participación importante. Por eso yo les decía que era muy importante medir en carreras UCI y la única que tenemos posibilidades claras de estar buscando algún tipo de punto, porque después podemos hablar de André Amador, lo que puede hacer en Europa, pero eso es hablar hipotéticamente. Así que les resumo, solamente tres tienen puntos. Y solamente uno de este equipo que estará presente en la Vuelta Van Trapp está dentro de los 8 primeros puntuables que tiene el ciclismo costarricense. ¿Y quiénes son los 8? Me preguntarán ustedes. Bueno, pues les voy a contar. Lo encabeza Gabriel Rojas, que tiene 90 puntos. 90 puntos. Jason Huertas, que tiene 83 puntos. Dylan Jiménez, que tiene 59 puntos. Daniel Bonilla, que tiene 43 puntos. André Amador, que tiene 36.57. Este punto 57 es referente a esa contrarreloj
que se había hecho en una carrera previa en Europa y que se distribuyeron los puntos entre los corredores que lograron ese puntaje. El otro es Paulo Mudarra, que tiene 30 puntos. El otro, Josep Chavarría, que tiene 30 puntos. Y ojo lo alarmante porque aparentemente Josep no está corriendo en este momento, pero es de los que nos da puntos eventualmente para un ranking. Y cierra el ranking este que les decía, Kevin Rivera, con 26 puntos. Como pueden ver acá, ni siquiera el corredor Donovan Ramírez, que está rankeado en la posición 1643 con 20 puntos, está dentro de la lista que nos pueden estar dando puntos. Yo me preocupó cuando vi, cuando se hizo el manejo, cuando se buscó la participación, porque por lo que puedo entender, la Federación Costarricense de Ciclismo descartó la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos. O por lo menos no se quiere meter más en esa pelea de lucha en busca de buscar esa plaza. O bien la ignorancia que manejan puede ser muy grande y que no conozcan cómo es que se debe calcular y quiénes son los que tienen la posibilidad de puntuar. Así que cuando yo vi esto me preocupó mucho y no era el hecho de que se iba a ir una carrera puntuable, simplemente me preocupó de que no se tomara con seriedad el tema de los puntos ni la clasificación. Usted me preguntará a mí, bueno, ¿qué hubiéramos hecho? Bueno, lo lógico hubiera sido montar una selección nacional con la gente que tiene posibilidades de los puntos. Vendrán otra, por ejemplo, para que les quede claro, vendrán los campeonatos nacionales del 2023 que nos darán bastantes puntos también, pero nos quitarán los puntos que tenemos en este momento algunos corredores. Algunos corredores que ojalá pudieran estar todos, los ocho que están, que puedan estar haciendo puntos. Pero los puntos que tiene Gabriel Rojas, que consiguió en los campeonatos nacionales, como el que consiguió Dylan Jiménez, los cogerán otros corredores que si no son ellos y que no están dentro de los ocho primeros, sería un desperdicio de puntos. ¿Qué significa esto? Que ojalá los próximos campeonatos nacionales los puedan ganar corredores que estén rankeados dentro de los ocho primeros para que sigan sumando para arriba. No hacemos nada que Alexander Piquico Sandoval sea el campeón nacional porque posiblemente no me alcance los puntos para meterme de entre esos ocho corredores que nos puntúan eventualmente el camino hacia unos Juegos Olímpicos. Ojalá que les haya quedado claro el tema este y la importancia de haber ido a una carrera en Guatemala, independientemente del esfuerzo que está haciendo el equipo 7C por llevar corredores, que no me cabe la menor duda que harán una grandísima carrera y que posiblemente dejen el ciclismo costarricense muy en alto. Pero desde el tema contable para Juegos Olímpicos, el mal manejo que se ha dado por parte, desde mi perspectiva, de la Federación Costarricense de Ciclismo, pues no sé, me deja mucho que desear y ojalá que en los próximos años tengamos la gente que pueda sumar y restar y tener muy claro el tema de quién es, cuándo y cómo se debe de asistir. Hay otro tema importante con el ciclismo femenino, pero eso será para otro podcast para no aburrirlos con este tema. Lo que sí les podría estar diciendo es que este tema se las trae, es un tema que nos debería preocupar a todos los que de una u otra manera nos interesa que el ciclismo costarricense se vea y se pueda estar mirando. Algunos en algún momento dado me preguntaron y con este tema me dijeron, pero tenemos una gran cantidad de jóvenes corriendo ya fuera de Costa Rica. Sí, eso es maravilloso, pero ninguno de estos jóvenes están corriendo en carreras puntuables. Eso no nos da ningún solo punto. Lamentablemente, donde podemos obtener los puntos, no se está participando. Y en el caso de André Amador, como les dije hace un rato, que ya se los iba a mencionar, pues ojalá que la vitrina que va a tener en este nuevo proceso que tiene con este nuevo equipo le permita tener un perfil muchísimo mejor del que tuvo en el Ineos o similar al que tuvo en el Movistar, que era un perfil más de protagonismo, donde le permitían estar en las fugas, le permitían estar en buscar etapas, le permitían ser líder. Tuvo un protagonismo muy importante y amén a eso,
pues el ciclismo costarricense se benefició muchísimo logrando puntos importantes. Pero cuando llega Ineos no tuvo ese protagonismo, no estaba, era un corredor para los primeros 60, 70 kilómetros, como lo extraordinario gregario que es, y cumplía su función y nunca marcaba algún punto importante para el ciclismo costarricense. Lo vimos ahora, pues a inicio de temporada, tratando de hacer una muy buena carrera. Lamentablemente en las carreras que pensamos que podría estar puntuando, pues se enfermó y eso lo resentimos. Los que estamos tratando de ver de que Andrés se pueda meter y que pueda hacer algo importante como lo hizo Kevin en aquella carrera en Asia y que amén a eso logramos el pase a los últimos Juegos Olímpicos que estuvimos. Y eso fue gracias a esa extraordinaria carrera que logró hacer Kevin Rivera en esa carrera allá en China y que nos dieron los puntos importantes para meternos dentro del ranking. Hablando de ranking, hablando de estas circunstancias, pues ustedes se preguntan, ¿y cómo estamos? Bueno, les voy a contar rápidamente. Tenemos casi 24 minutos de este cuento y creo que ojalá les haya quedado un poco claro sobre lo que esta incomodidad que tenía yo. Panamá, hoy por hoy, en el mes de marzo, porque este podcast es atemporal, como ustedes lo saben, está en la posición número 39 con 792 puntos. Costa Rica está en la posición 57, tiene 397.57 puntos. Guatemala está en la posición 59, tiene 361 puntos. Yo creo que, no sé, Belice en la posición 74 con 243. El Salvador en la posición número 76 y con 238 puntos. ¿Qué significa al final de esto? Que solamente los primeros 45 lugares del ranking van a tener plazas o plaza para los Juegos Olímpicos. Y esto es al final y al cabo a donde quería llegar. Hoy por hoy Costa Rica está fuera de los Juegos Olímpicos. Tenemos 57 puntos. Y tenemos que llegar a 45 mínimos para tener al menos acceso a una plaza como lo hemos tenido en años anteriores. Tenemos la última esperanza que nos pueda quedar es, porque se debe manejar de varios perfiles. Una es el tema puntuable y al final del túnel se está encendiendo una luz que es la única plaza que se va a jugar en el próximo Panamericano en Panamá en abril. Es la única posibilidad que tenemos para que Costa Rica pueda ganar y tener acceso directo a esa plaza en los Juegos Olímpicos. Igualmente las féminas, pero en este caso que les hablo concretamente de los varones. ¿Qué teníamos que hacer o qué tenemos que hacer o qué pienso yo que se debería estar pensando hacer? Es que tenemos que hacer un equipo muy fuerte para el terreno que se les va a presentar, para tratar de hacer un planteamiento extraordinario y ganar esa carrera contra muchos países que van a venir a buscar esa plaza. Una plaza que todavía está en el aire para muchos países, una plaza que por las circunstancias Colombia podría estar saliendo de los primeros del ranking de la UCI, perdiendo la posibilidad de tener cinco atletas y llegar a la séptima, octava posición del ranking, buscar y que le quiten una plaza para Juegos Olímpicos y que pueda venir a estas áreas de este Panamericano a buscar esa plaza. Puede venir a Argentina para que se retire, por decirle un nombre, con Richese, tratando de ese retiro que está haciendo después de haber pasado por el World Tour y sorprendernos y buscar esa plaza allá en Panamá. Los mismos panameños, yo creo que deberían de hacer algo por su país, pero están con pie y medio dentro, de acuerdo a ese ranking, en la posición número 39, con una posición más tranquila, corriendo por Europa en carreras puntuables, fundamentalmente en Turquía, pero todo es válido, lo han hecho bastante bien y han estado corriendo en algunas carreras que les ha permitido, como la Vuelta a Costa Rica, donde lo hicieron de una manera muy, muy impresionante. Nosotros hicimos una pesca importante para la Vuelta a Costa Rica, que es lo que teníamos que hacer. Se nos fue la vuelta, se nos fueron los puntos del primer lugar, que eso fue muy grave, y ya la Vuelta a Costa Rica del 2023 ya no cuenta para esta cacería que vemos o que se tiene que plantear para buscar la plaza para los Juegos Olímpicos. He querido más o menos traerlos en contexto de lo que se refiere y desde mi perspectiva humilde
Equivocado o no, pero es la mía, de Alexander Piquico Sandoval. Siempre que hemos estado metidos en este tema de buscar puntos, se tiene que jugar con muchas alternativas. Y una de esas es estas carreras que se dejaron de ir. No sé por qué motivo, podrían preguntarle a la gente que administra el ciclismo en Costa Rica, se dejó de ir a la Vuelta al Táchira, se dejó de ir a la Vuelta a la Independencia en República Dominicana, se dejó de ir a la Vuelta a Guatemala, se dejó de ir a muchas carreras que tal vez la respuesta corta sería no hay dinero. Pero bueno, la pregunta sería la otra, igual de la respuesta rápida es ¿y por qué no han buscado el dinero? El ciclismo costarricense tiene que volver a retomar, tenemos que volver a estar, se tiene que trabajar ya con los cadetes, con los juveniles, se tiene que capacitar fuertemente. Si no vamos a estar en los Juegos Olímpicos, bueno, ojalá que aprendamos la lección, pero tenemos que comenzar a trabajar en las participaciones futuras con los jóvenes que tenemos en este momento. Ya muchos corredores de los que nos han dado y que están participando y que son ganadores de Vuelta a Costa Rica, muy posiblemente ya estén pensando en retiro en algún momento dado, no los estoy retirando, pero tenemos que dar ese cambio generacional importante en corredores que tenemos. Tenemos una camada importante en Europa que están haciéndolo desde su propio peculio, la gran mayoría, otros consagrados, dos o tres en algunos equipos de marca, que hay que darles ese seguimiento. Y lo más importante es, en el caso de los juveniles, que es un proyecto necesario tratar de renovar para estos corredores que se enfoquen en este tipo de eventos. Lamentablemente, para los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile de este año, no vamos a estar. Lamentablemente dejamos ir esa participación por los resultados que tuvimos en el ciclismo élite y de las 5 plazas que se tenían, lamentablemente no vamos a estar en el ciclismo masculino. Sí, en el ciclismo femenino creo que son 2 plazas, una en la contrarreloj y otra en la ruta, que se lograron en esos centroamericanos, pero desperdiciamos la posibilidad de tener ciclismo, el ciclismo costarricense en los Juegos Panamericanos que se van a estar desarrollando en Santiago de Chile. Son de las cosas que hay que mejorar muchísimo. Se nos ha ido de las manos muchísimas alternativas, carreras importantes, y ya no podemos seguir viviendo del trabajo que se está haciendo de alguno o el único color World Tour en la historia que tiene Costa Rica. Señores, los tuve por 30 minutos. Creo que les hablé de la Vuelta a Bantrap, de la importancia de haber llevado un equipo que tuviera puntos, una selección nacional. Y que no se me tome a mal, no tengo nada en contra del 7C. Ojalá que les vaya de maravilla. Estaré muy pendiente del desarrollo, en la cual ustedes se pueden informar a través de la página en Contrameta y ojalá de algunos comentarios que vamos a estar haciendo. Esperemos que les haya gustado. Si ha llegado hasta acá es porque es un fiel seguidor de En Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Les agradezco la complicidad y espero que en los próximos días estemos hablando de temas importantes del ciclismo costarricense. Amigos, usted estuvo en Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense.